La verdad es que ayer hubo una alineación ahí muy especial, Tierra, Sol y Luna, pero también aquí hay varios planetas que se están alineando. Se trata de cambios de jueces, incluido el de extinción de dominio, Marco Antonio Villeda, con una ponencia de la cual nos alertó el periódico Investiga, que está lista a presentarte en la Corte de Constitucionalidad. La ley de extinción de dominio, volvemos al inicio de ella, 15 años después, ¿es constitucional o no? Este es el reporte de Henry Bean. Le doy la bienvenida al licenciado Marco Antonio Villeda, juez de extinción de dominio, desde que se abrió el juzgado de extinción de dominio hasta ahora que fue notificado de su traslado. Escuchemos juntos este reporte, licenciado. Bienvenido a Con Criterio y luego conversemos sobre lo que está ocurriendo en la Corte y sobre el traslado de judicaturas. Y si tiene una implicación, relación o impacto. Vamos a escucharlo juntos.
El informe de Henry Bean, reportero con criterio.
La Corte de Constitucionalidad está a punto de poner a discusión una antigua acción de inconstitucionalidad planteada en 2022 por la Fundación contra el Terrorismo, que pretende evitar que exfuncionarios acusados de graves casos de corrupción y personas vinculadas al crimen organizado pierdan el patrimonio que se sospecha ha sido generado con base a fondos públicos o actividades ilícitas. Esta fundación es la que abiertamente se opuso al trabajo de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y que ha perseguido a jueces y periodistas que han investigado corrupción al punto de orillarlos a la cárcel o al exilio. Comunicación Social de la Alta Corte no responde cuándo será elevada al Pleno la acción de la Fundación. Se conoce que el ponente será el magistrado Héctor Hugo Pérez Aguilera, que esta semana deja la presidencia de la Corte. Los bienes en control de la Secretaría de Bienes en Extinción de Dominio, SENABED, sobrepasan el millardo de quetzales. Si la Corte de Constitucionalidad da la razón a la Fundación contra el Terrorismo, se podría evitar que pasen a manos del Estado. Las fincas productoras de aguacate Hass en Chimaltenango, del expresidente Otto Pérez Molina, condenado a 24 años de prisión en dos casos de corrupción, al igual que el centro comercial en Estanzuela, Zacapa, de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, condenada a 39 años de cárcel. Los ex candidatos presidenciales Alejandro Sinibaldi y Manuel Valdizón serían los más beneficiados de todos, ya que han tenido una gran suerte desde que Consuelo Porras llegó al Ministerio Público y sustituyó a los fiscales de la FESI. A partir de ahí, el sistema de justicia les ha permitido salir de prisión y cerrar sus casos de corrupción. Si la ACC vota la ley de extinción de dominio, los 145 bienes de Sinibaldi y los 103 de Valdizón podrían ser fácilmente recuperados. Raúl Falla, abogado de la Fundación contra el Terrorismo, en una entrevista en Canal Antigua en 2022, señala que la ley impone sanciones anticipadas y que viola el derecho de defensa hacia la propiedad privada.
Nosotros consideramos que la promoción de esta ley tuvo un objeto de pretender disfrazar de alguna manera o darle apariencia de legalidad de esta ley, pero que realmente escondía detrás un su camino, pues que era buscar la expropiación y la distribución de los bienes a favor de varias personas y entidades. Estábamos en que esta ley incluso violenta el principio de temporalidad porque no especifica un plazo claro para que sus bienes puedan ser investigados, saber si provienen de una actividad ilícita o no, y les sean ustedes devueltos.
Ayer el juez Marco Antonio Villeda fue notificado de su cambio de juzgado de extinción de dominio que dirigió por 12 años y quien pasa al juzgado segundo pluripersonal de primera instancia penal del Departamento de Guatemala. Jorge Mario Andrino, exdirector de la SENABED, señala que no tiene sentido un análisis sobre esta ley, pues
que este análisis de constitucionalidad ya se hizo desde antes, cuando la ley estaba en proceso de aprobación en el Congreso de la República. Y en el momento en que esa discusión se dio, se tuvieron diferentes puntos de vista que hacían ver la necesidad de realizar el combate a un crimen organizado transnacional. Y no se encontró que existiera en algún momento ni la vulneración del derecho de defensa ni tampoco del debido proceso, porque hay un juez contralor específico de la materia, una fiscalía en particular y los remedios y recursos procesales que se contemplan de acuerdo con la ley.
El exfuncionario señala que las medidas son de carácter preventivo para evitar que quien está bajo proceso venda o cambie de nombre los bienes.
En el caso de Guatemala, ya los juzgados de extinción de dominio muchas veces han determinado, luego de la investigación del Ministerio Público, que estos bienes no son parte de una estructura criminal y han ordenado la devolución de los bienes. Entonces, creo que ahí no hay vulneración de constitucionalidad.
Alejandro Balcells, abogado y catedrático universitario, coincide con Andrino en que en su momento, en 2010, se presentaron las inconformidades correspondientes, las cuales fueron dadas sin lugar. Balcells interpreta la petición como una acción eminentemente política y ve riesgo.
En un país como nosotros, donde el Ministerio Público abiertamente monta casos, pone en duda los resultados electorales porque no le gustaron, ha obligado a la gran cantidad de exiliados, muchas cosas pueden pasar. Sin embargo, yo sí quiero confiar en que el Tribunal Constitucional nunca se va a permitir esos cambios de criterio tan bruscos. Sería un absurdo descomunal porque él mismo ya ha resuelto otros casos y no sería raro que con los mismos magistrados.
Ante el riesgo de que la CC pretenda declarar la inconstitucionalidad, el abogado Andrino señala que no puede aplicarse retroactividad.
Aquí se está hablando de disposiciones que van vinculadas a los bienes, y entonces aquí no aplicaría en mi criterio este principio que es favorable a la persona que está siendo sujeta a un proceso, sino que aquí estamos hablando de bienes.
Con criterio tuvo información de que el MP ha planteado solicitudes a la Senavet para que devuelva bienes incautados a Sinibaldi y a Valdizón y 16 millones de quetzales al exdiputado Armando Melgar Padilla, pero los requerimientos están aún en litigio. Henry Bean, Radio Con Criterio.
Bueno, la verdad es que también es una batalla campal la que se lleva cuando se pelea por arrebatar los bienes que son producto de los ilícitos. Marco Antonio Villeda, 13 años en el juzgado de extinción de dominio y ahora trasladado. ¿Es casualidad o coincidencia que este proyecto de ley se encuentre en discusión y ahora usted sea trasladado? Aclárenoslo usted, por favor, y bienvenido con Criterio Leak. Qué gusto me da verlo.
Gracias, Claudia. Un saludo para usted, para Juan Luis. No sé si Pedro está con ustedes. Perdón, es que no lo veo.
Yo sé, juez, no hay ningún problema. Gracias.
Mucho gusto, amable, Pedro. ¿Qué tal? Sí, Claudia, bueno, sí, 13 años desde que se inició la ley de extinción de dominio, que yo pues he estado al frente de este juzgado. Con un breve paréntesis, donde me nombraron un año magistrado de apoyo de la sala de mayor riesgo y luego 2 años que fui a trabajar con la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras. Regresé nuevamente a tomar mi cargo original, que era el de juez de extinción de dominio, y aquí he estado hasta el día de ayer, que me notificaron que tengo que entregarlo el día 29 de abril del presente año, que se me vence el periodo constitucional. No sé, o sea, a su pregunta no le podría contestar con certeza. No soy mucho de suponer o de crear teorías de la conspiración. No sé si esto tendrá una relación directa, el hecho de que se vaya a discutir una acción de inconstitucionalidad planteada en contra de la ley con relación a mi traslado. De hecho, bueno, coincido con algunos de los que manifestaban anteriormente de los entrevistados que este examen de constitucionalidad de la ley de extinción de dominio ya ha sido, digamos, ampliamente examinado por la Corte de Constitucionalidad. De hecho, hay una última sentencia, si no estoy mal, y creo que la tengo por acá, que es del año 2018, es una sentencia del 27 de noviembre del año 2018, dictada dentro del expediente 2021-2018, donde la Corte de Constitucionalidad se ha pronunciado también con relación a esta ley, en cuanto a su constitucionalidad, y ha dicho que, en términos generales, que el Estado de Guatemala promulgó dicha legislación, hablando de la ley de extinción de dominio, pues el Estado, dice la Corte, no puede avalar o legitimar la adquisición de la propiedad que no tenga como sustento un título válido y honesto, y que en ese sentido el derecho consagrado en el artículo 39 de la Constitución se garantiza, que es el derecho a la propiedad privada, se garantiza siempre y cuando se acredite que la propiedad fue obtenida en estricto apego a la ley. O sea, esta es una más de las varias sentencias que ha emitido la Corte de Constitucionalidad, donde se ha pronunciado sobre el carácter constitucional de la ley de extinción de dominio.
Juez.
Entonces, sí. me parecería raro, me sorprendería que la Corte de alguna manera se apartara de su mismo criterio y declarara inconstitucional la ley.
Juez, yo no sé si es evidente que, como ya han dicho, hay resoluciones anteriores de la Corte en función de esta ley. Yo no sé si lo que presentan ahora es nuevo o ya había sido resuelto. Quizá ese sea un buen punto para comenzar la discusión. Si ya estaba resuelto, pues no tiene sentido. Si es nuevo, es evidente que se hará. Y si hay un punto, si hay un punto en esta ley que a mí me choca, solo uno, y lo voy a decir, y es que se invierta la carga de la prueba, ¿verdad? Con lo cual uno sí sufre consecuencias. Por ejemplo, a mí me pueden intervenir determinadas cosas y luego, después de años, resultar inocente, vamos a decirlo así, y me lo devuelven, pero hay un daño ya hecho difícil de reparar. Quizás ese sea mi único punto de discusión respecto a la ley. Pero, ¿esto es nuevo lo que se presenta ahora o es algo que estaba pendiente de resolver? Porque si ya estaba resuelto no tiene sentido.
No, entiendo que esto se presentó en el año 2022, me parece. Relativamente nuevo porque no se ha resuelto. Eso todavía está pendiente de ser conocido por el Pleno de la Corte de Constitucionalidad, hasta donde yo entiendo. Ahora, Pedro, sí te voy a aclarar algunas cosas que son dudas que surgen siempre y que se ha manifestado mucho con respecto a la ley de extinción de dominio, específicamente con relación a la carga de la prueba. No hay inversión de la carga de la prueba en el proceso de extinción de dominio, y voy a explicar por qué. El Ministerio Público, dentro del proceso de extinción de dominio, siempre tiene una obligación probatoria, tiene una obligación de demostrar previamente que los bienes tienen vinculación con una actividad ilícita que le dio origen y que también la persona que los posee no tiene el perfil económico, no posee, digamos, no realiza una actividad económica que le genere el suficiente dinero para poder poseer esta cantidad de bienes que muchas veces poseen estas personas. Luego de que el Ministerio Público ha hecho esta investigación y ha demostrado estos aspectos, pues lógicamente se le da audiencia a la persona que aparece como titular de los bienes para que se oponga a la petición que ha hecho el Ministerio Público y para que demuestre cómo fue que obtuvo esos bienes. Inversión de la carga de la prueba existiría, por ejemplo, si el Ministerio Público viniera y me dijera simplemente: señor juez, a mí me parece que este bien es sospechoso y por lo tanto le pido que cite a la persona para que explique cómo fue que lo obtuvo. Ahí sí existiría una total inversión de la carga de la prueba. Lo que hace confundir esos términos muchas veces es que, por ejemplo, en el proceso penal, la carga de la prueba la tiene con exclusividad el Ministerio Público. En extinción de dominio, no. Aquí lo que hay es una carga dinámica de la prueba, una solidaridad probatoria en el sentido de que tiene que probar el que esté en mejores condiciones de probar. Pero, por un lado, el Ministerio Público sí tiene esa obligación de probar que los bienes tienen una vinculación con una actividad ilícita que le dio origen, y además, que la persona carece del perfil económico para poseer esos bienes que se están cuestionando. Luego, ya a partir de ahí, se inicia un proceso donde, lógicamente, en función del derecho de defensa, se le otorga audiencia a la persona cuyos bienes están siendo cuestionados para que se pronuncie y demuestre cómo fue que obtuvo estos bienes, porque esa es una situación que la puede demostrar de mejor manera y de una manera más fácil el titular de los bienes. Pedirle a los fiscales que vayan a averiguar cómo fue que esta persona obtuvo esos bienes es bastante complicado. Es más fácil que el titular de los bienes me diga cómo fue que los compró, cómo sin tener el perfil económico pudo obtener estos bienes de tan alto valor, ya sea, no sé, tal vez se ganó la lotería, tal vez lo heredó un tío rico, yo qué sé, pero es más fácil que él dé esa explicación. Entonces, por ahí,
esa presunta inversión de la prueba. Licenciado Villeda, yo quiero que nos cuente, usted ha estado a cargo por todos estos años del juzgado de extinción de dominio, ¿en qué situación se encuentran los bienes de las personas que mencionó Henry Bean en su nota? Esos 145 bienes de Alejandro Sinibaldi, esos 103 de Manuel Valdizón, las propiedades en Izabal, en Chimaltenango, de Otto Pérez Molina, el centro comercial de Roxana allá en bueno, presuntamente de Roxana, ¿verdad? En Estanzuela, y la casa de los eucaliptos. ¿Todos esos bienes están asegurados por parte del Estado de Guatemala en este momento que usted todavía se encuentra al frente del juzgado? Le pido que nos explique eso para que podamos los guatemaltecos establecer si luego se da un cambio y se le devuelven esos bienes a los corruptos.
Sí, en el caso de la casa de los eucaliptos, que donde vivía la señora Rosana Valdetti, porque estaba a nombre de una sociedad, esta ya fue extinguida. De hecho, yo tengo conocimiento de que ahí está, se le ha, esa casa se le ha otorgado al Ministerio de Gobernación, me parece que se le ha otorgado esa casa, y creo que ahí está el comando antisecuestro, según parece. No me crean, pero esa idea tengo. Pero sí, esa casa ya está extinguida y ya está otorgada a una institución estatal. En cuanto a la finca de Chimaltenango del señor Otto Pérez Molina, los bienes del señor Manuel Valdizón y del señor Alejandro Sinibaldi, estos están con medida cautelar. Y aquí sí tengo que coincidir con Pedro, porque nuestra ley tiene esa falencia, porque no establece al cuánto tiempo, luego de otorgada la medida cautelar o decretada la medida cautelar, el Ministerio Público tiene que plantear la acción de extinción de dominio. En eso se diferencia nuestra ley con la ley de El Salvador y de Honduras, que sí le obliga a los fiscales, luego de que se han decretado medidas cautelares, para que en el plazo de un año a más tardar se planteen acciones de extinción de dominio contra estos bienes que tienen medida cautelar. Nuestra ley no dejó contemplado eso. Y bueno, un plazo para plantear la acción de extinción de dominio. Y sí, mucha gente a veces se ha acercado al juzgado y ha solicitado que se le imponga un plazo al Ministerio Público, porque en ese sentido las personas también tienen razón. Dicen, bueno, por un lado tengo mis bienes embargados o con medidas cautelares y no puedo disponer de ellos. Pero por el otro lado, el Ministerio Público nunca inicia la acción de extinción de dominio para que yo pueda defender mis bienes y reivindicar los mismos. Entonces, con base en la ley del organismo judicial, que establece en el artículo 65 que cuando la ley no establezca un plazo, el juez lo puede imponer. Nosotros le hemos impuesto plazos al Ministerio Público para que plantee ya sea la acción de extinción de dominio o la solicitud de levantamiento de la medida cautelar que se haya decretado.
Perdonen que haga otra pregunta, pero para que Valdizón o Sinibaldi recuperen sus bienes, por ejemplo, ellos tendrían en todo caso que mostrar que hubo licitud en la obtención de fondos, en el caso de Sinibaldi, para construir la casa en Mushbal, la finca en Río Dulce, la finca en Yaksha, la casa de la Antigua, la finca de Santa Rosa y los otros 140 bienes que no estoy mencionando. ¿Tendría que demostrar licitud en la obtención de los fondos? ¿De dónde vino todo ese dinero?
Sí, por supuesto, no solo licitud, sino que también que demostrar cuáles son las actividades económicas que le han generado el dinero suficiente para comprar todos estos bienes. Es que todos los que estamos ahorita acá en el programa, incluso los radioyentes, todos tenemos una capacidad de compra, todos tenemos un perfil económico. Yo, por ejemplo, con mi salario de juez no me puedo comprar una casa en ciertos sectores de la ciudad, es imposible. Si lo hago, rompo completamente mi perfil económico, y el único que puede dar las explicaciones de cómo compré una casa en un lugar para la cual no, mi perfil económico no da, soy yo. Entonces, sí, hay que demostrar todo eso, hay que demostrar de dónde salió el dinero, cuáles fueron las actividades ilícitas, que generaron ese capital para comprar esa cantidad de bienes.
Y no escucha yo, y ahí ayúdenme todos, no escucha yo en la entrevista de Henry Bean justamente ese argumento, la temporalidad, como un elemento de recusación, perdón, de solicitud, de no constitucionalidad de la ley, la temporalidad que usted muy bien apunta y que lo explica también, que yo no voy a agregar una coma. Es decir, tiene que haber un tiempo para que el Ministerio Público me acuse o deje de perseguirme, porque si no me puedo pegar 20 años así. ¿No es justamente ese uno de los debates que apunta la persona que pide a la Corte el amparo en ese tema, juez, o ando yo perdido?
No,
Raúl Falla, Raúl Falla de la
Fundación del Terrorismo.
Fundación contra el Terrorismo, ajá, sí, él lo dice.
Sí, Pedro, tiene toda la razón, pero aquí el tema es que la acción de extinción de dominio es imprescriptible, y así lo dice la ley. La acción de extinción la acción como tal no prescribe, porque el tiempo no legitima aquellos bienes que han sido obtenidos de manera ilícita.
Claro.
El tiempo no sirve para legitimar lo que ha nacido ilícito, de tal cuenta que un bien que usted ha comprado, vamos a poner un ejemplo, en el año 2000, el día de hoy, mantiene esa misma condición de ilicitud, porque el bien, el tiempo no puede legitimar la forma espuria en que alguien ha obtenido sus bienes, porque si le pusiéramos un plazo de prescripción a la acción de extinción de dominio, lo que harían los delincuentes es simplemente esconder sus bienes tratar de evitar.
Y esperar que pasen 10 o 20 años, ¿verdad, licenciado?
Para salir a gozar sus bienes tranquilamente sin que nadie pudiera reclamar absolutamente nada. Y lo que estaría sucediendo ahí es que el Estado, de alguna manera legalmente, estaría lavando o legitimando bienes que son producto de del crimen o que han sido originados en actividades ilícitas. Y aquí hay una cosa que hay que tomar en cuenta y hay que poner mucho énfasis. No existe ningún argumento ni jurídico, ni legal, ni ético de por qué el Estado deba proteger de igual manera una propiedad que ha sido adquirida con base en el trabajo honrado con relación a una propiedad que ha sido adquirida a partir de la comisión de actividades ilícitas. ¿Cuál sería la explicación de por qué el Estado debería de proteger constitucionalmente las dos
a los ladrones?
La propiedad?
No, yo eso lo entiendo, pero yo conozco casos, juez, yo conozco casos, uno en particular, de que cuando el individuo tiene que demostrar que las propiedades suyas son correctas, o no siempre son propiedades, a veces hay transacciones, ¿verdad?, internacionales de personas que, por ejemplo, han pedido un crédito, ¿qué le digo yo?, al banco no sé qué de Brasil para importar, ¿qué le digo yo?, combustible o alcohol de Honduras, en fin, este tipo de negocios internacionales, y tienen, ¿cómo se dice?, congelados sus bienes hasta que demuestren todo eso. Es decir, yo me tengo que encargar de demostrar algo que hice bien porque el Ministerio Público no ha sabido demostrar que lo hice mal. Sencillamente, tengo yo que empezar a escribirle al Banco de Brasil para que me mande mis cuentas, a no sé qué, para llegar al juez. Eso me puede llevar un año, dos o tres, y mis bienes congelados. ¿Cómo digerir eso en un espacio de justicia? Aunque alguien pueda decir, bueno, es que eso lo suele hacer gente, sí, pero hay también gente que lo hace que no es delincuente y crea una complejidad enorme.
Claro. No, lo que sí es cierto, Pedro, y hay razón en eso, es que tampoco las medidas cautelares se decretan a mansalva. Las medidas cautelares se decretan en la medida de que el Ministerio Público presente un mínimo de evidencia que demuestre que hay una vinculación entre esas transacciones, esos bienes, con algún tipo de actividad ilícita. O sea, nosotros no es que satanicemos la riqueza y que vayamos contra todos aquellos que de alguna manera han hecho fortuna de alguna forma.
Pobrecito Sinibaldi.
Siempre hemos tenido el cuidado antes de decretar medidas cautelares, porque sabemos que esto es muy delicado y afectamos la disposición de las personas con relación a sus bienes, de que haya una vinculación directa o indirecta entre estos bienes cuya medida cautelar se solicita con alguna actividad ilícita que se sospeche que han dado lugar a la obtención de estos bienes. Esa es una cuestión, o sea, entendemos que esto tampoco es perfecto, pero tratamos de ser muy rigoristas en ese aspecto antes de decretar medidas cautelares para evitar que se le afecte a las personas en la disposición de sus bienes más allá de lo necesario.
Pues, licenciado, la verdad es que nos encantaría seguir conversando con usted, muy atentos pues a quién va a ser la persona que le sustituye a usted en ese juzgado. Muchas gracias por habernos atendido. Debo decirlo, muchas gracias por haber sido siempre una fuente abierta y con vocación democrática hacia la libertad de expresión. Le deseo muchos éxitos al juzgado a donde vaya.